Durante los próximos minutos vamos a hablar de educación. Intentaremos que sea sin idealizaciones bobas, sin dramatismos forzados, sin la búsqueda desesperada del titular por el periodista y sin el regate en corto del político. El objetivo de toda educación debería consistir en animar a pensar en el futuro, a inventar uno nuevo. Y para ello, según él, son necesarios tres ingredientes: realismo, sentido y esperanza.
Y si hay unas leyes que obligan a gastar en los servicios públicos, pues es muy difícil que esos gastos se rehuyan. No es posible. Lo que hay que cambiar es la necesidad de gastar. Para explicarnos claramente, si la educación es obligatoria y gratuita en una fase, a lo mejor no tiene que ser obligatoria y gratuita en todas las demás fases.
No todo el mundo tiene que ser un genio, mírame a mí.
¿Para qué quieres cultura? Si vas de peluquera.
Nada más que llega a la cabeza pájaros.
Oye, muchacho, si no quieres estudiar, Esperanza Aguirre te va a ayudar. ¿Para qué quieres estudiar el románico si tú lo que quieres es ser mecánico?
Oye, muchacha, si no quieres estudiar, Esperanza Aguirre te va a ayudar. ¿Para qué quieres estudiar la biosfera si tú lo que quieres es ser peluquera?
Si has nacido en un barrio obrero, a Espero le hagas gastar dinero.
Si no eres de clase alta, a ti estudiar no te hace falta.
Oye, muchacho, si no quieres estudiar, Esperanza Aguirre te va a ayudar. ¿Para qué quieres saber historia de la española si la vida la has pasado en una sabola?
Oye, muchacha, si no quieres estudiar, Esperanza Aguirre te va a ayudar. ¿Para qué quieres saber la vida de la abeja si vas a ser chacha en la moraleja?
¿Para qué quieres un poco de cultura si vas a conducir el camión de la basura?
Cuanto antes los pobres dejen de estudiar, menos pasa este, se tiene que gastar.
Si eres inmigrante y vienes en partera, solo te queda currar en la era. Ponerte a estudiar es tiempo perdido, vas a currar en los plásticos del ejido.
Oye, muchacho, si eres gitano, ¿a ti qué te importa el imperio romano? ¿Para qué te interesa lo que pasó en Creta para ir con tu padre en la fregoneta?
Si has nacido en un barrio obrero, a este no le hagas gastar dinero.
Si no eres de clase alta, a ti estudiar no te hace falta.
Oye, muchacho, si no quieres estudiar, Esperanza Aguirre te va a ayudar. ¿Para qué quieres estudiar a los Borbones si vas por las calles cogiendo cartones?
Oye, muchacha, si no quieres estudiar, Esperanza Aguirre te va a ayudar. ¿Para qué te sirve estudiar a Murillo? ¿Para vender bragas en el mercadillo?
¿Para qué quieres conocer a Larra si vas a ir recogiendo chatarra?
Cuanto antes los pobres dejen de estudiar, menos pasa este, se tiene que gastar.
Si has nacido en un barrio obrero, a este no le hagas gastar dinero.
Si no eres de clase alta, a ti estudiar no te hace falta.
¿Para qué quieres un poco de cultura si vas a conducir el camión de la basura?
Cuanto antes los pobres dejen de estudiar, menos pasa este, se tiene que gastar.
Si eres inmigrante y vienes en patera, solo te queda currar en la era.
Ponerte a estudiar es tiempo perdido, vas a currar en los plásticos del ejido.
Oye, el rap de si eres pobre, ¿para qué vas a estudiar? A ver.
Estás escuchando Radio Malva en el 104.9 de la frecuencia modulada. Si ocurre que estás escuchándonos en Granada, es porque has sintonizado Radio Almaina, la radio libre de esa ciudad. Y también puede que nos estés escuchando el miércoles que viene a las 12 de la noche. El problema del que vamos a hablar no habrá pasado, pero este programa sí. Y eso es porque habrá sintonizado Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada. Bien, por acá andan ya los compañeros. Yo no sé si esto nos ha podido servir de introducción. Pues tenemos la suerte hoy de compartir el espacio y el tiempo con Juan Antonio de Lampa, del colegio de aquí al lado, Cavite, de la Malvarrosa, y con Pau. Una de las personas que está trabajando en la Comisión de Educación, entre otras muchas cosas, de la Asociación de Amics de la Malva. Si queréis empezamos por el final, lo que ha ocurrido esta tarde. Tenéis una convocatoria a las 5:30, creo que todos los coles e institutos de la Malvarrosa, creo que hay también algunos del Cabañal, ¿no? Estaban citados aquí en la Malva Rosa a una concentración, ¿no?, contra los recortes en tema de educación y, bueno, y por qué cosas más. Podemos empezar por ahí, si queréis, los motivos de esta concentración.
Bien, ¿cuántos éramos más o menos? Para no... ¿200?
Por ahí seríamos.
Vale. Pues nada, somos 4 colegios, si no me equivoco, y un instituto público en la Malva Rosa, y entonces, pues, como está ocurriendo en toda la península y en particular como está ocurriendo en el País Valencià, pues están produciendo recortes que afectan a las condiciones de trabajo de los que trabajan, de los trabajadores de allí, o sea, de los trabajadores de la enseñanza, y que afectan a la ciudadanía en general y a los que llevamos a nuestros hijos a los colegios públicos. Y entonces, pues, están produciendo revueltas alrededor de ese tema. Han habido manifestaciones multitudinarias, han habido asambleas de trabajadores de centenares de personas, y entre otras muchas cosas, pues nosotros en la Malva Rosa, pues tenemos la suerte, o no, lo hemos currado, pero tenemos una coordinadora de educación que aglutina a las AMPAs y tal, y entonces, pues, aquí también, digamos que en la misma línea, pues hemos hecho una movilización de cara a concienciar a la gente y hacer presión en igual que los demás, ¿no? No sé. Eso es lo que hemos hecho, una concentración de estos coles por la escuela pública.
Si os parece, así, viniendo de trabajo a acabar el programa, estaba pensando cómo focalizarlo. Se me había ocurrido, no sé qué os parece, focalizarlo precisamente aquí en la Malva Rosa, que es donde estamos, lo que tenemos más próximo.
Sí, sí.
Este problema está salpicando, yo creo que ya, a todo el mundo. Y de alguna manera extrapolarlo al resto del estado, que en mayor o menor medida también está ocurriendo. En unos sitios, en vez de llevarse las mantas, se llevan las rebecas. Pero bueno, depende de cómo esa comunidad haya despilfarrado el dinero, pero al final, bueno, hay también una reforma, ¿no?, de un sistema educativo, ¿no?, que acaba de comenzar, una nueva vuelta de tuerca. Y partiendo de lo super local, Juan Antonio, si quieres podíamos ir aquí a la esquina, al Colegio Cavite, que, bueno, tú lo conoces bien, estás ahí en el AMPA, sí. Y contarnos un poco, pues, los problemas que desde hace ya creo que un par de trimestres acucian, ¿no?
El problema es que no es de un par de cuatrimestres. El problema es que nosotros mantenemos una reunión de consejo escolar en el Colegio Cavite, donde la dirección del centro nos informa en la situación que está el colegio, el dinero que se le debe, alrededor de 30.000 euros, el dinero que el colegio debe a proveedores, alrededor de 12.000 euros, y el dinero que les quedaba en la cuenta, que eran 5.000 euros. Aparte de eso, no habían recibido las becas ni las ayudas para el comedor, por lo cual hay un serio riesgo de que el servicio de comedor se cierre a lo largo de este curso. Nos indican también que han rebajado el horario de la empresa de limpieza y han quitado personal, con lo cual tampoco garantizan la salubridad del colegio. Y a lo mejor por ese tema también se corría el riesgo de tener que cerrar el colegio algún día. Y lo que nos explican es que este problema no es de ahora, este problema lo llevan arrastrando ya muchos años. Lo que pasa es que con buena voluntad del profesorado y de la dirección del centro, pues han ido tapando todos esos agujeros que la consellería estaba abriendo en el sistema educativo y en concreto en el colegio Cavite. Y bueno, desde el AMPA lo que se le dice a los profesores es que esa situación ya no puede continuar. No puede ser que la consellera de educación salga en los medios de comunicación diciendo que no son recortes, que no va a afectar la calidad de la enseñanza pública, que lo que están haciendo es una reestructuración de los medios que tienen y que gracias a la voluntad de los profesores se dé esa imagen. Nosotros dijimos que basta ya, que si había esos problemas los tenía que visualizar los padres de los alumnos del Cavite, y le exigimos que bueno, que si había profesores de baja y no se estaban cubriendo las bajas, que otros profesores no hicieran horas de más para cubrir esos huecos, y que si no había profesor para abrir la biblioteca, no se abriera la biblioteca, si no había mandala logopeda, pues que no hiciera otro profesor de logopeda. Es decir, que los profesores, que los padres vieran realmente que el recorte que estaba haciendo la Consejería de Educación sí que afecta la calidad de la escuela pública, y por lo que sospechamos ya con los ojos claramente, es que a lo que van a tumbar es la calidad de la escuela pública e intentar privatizar el mayor número de colegios públicos que existen ahora.
Hay que subrayar que en la Malvarrosa es de los barrios en los que la escuela pública es mayoritaria y muy mayoritaria en relación con la escuela concertada o privada. Esto no ocurre en el conjunto de la ciudad de Valencia, sino que en el conjunto de la ciudad de Valencia está mucho más equilibrado, y hay barrios donde la escuela concertada es mayoritaria, es muy grande, ¿no? En particular en los barrios céntricos, ¿vale? Eso está hecho un estudio y se han visto qué porcentaje de población y de alumnado pues está escolarizado en la concertada y en la pública, y precisamente en la Malvarrosa es uno de los sitios donde la mayoría muy aplastante de la población pues llevamos a nuestros hijos a las escuelas públicas. Nosotros tenemos 4 colegios públicos y un instituto, y hay un colegio concertado, o sea, ganamos por 5-1, mientras que en los barrios del centro es justo lo contrario, ¿no? Y entonces, pues claro, esto es muy significativo. Nosotros, para mí eso no significa, evidentemente no es malo, al contrario, es bueno, y para mí la resistencia que se está ofreciendo aquí forma parte de esa opción por llevar a los niños a la pública, por la despreocupación para los poderosos, para los que piensan que la educación es un negocio y no un derecho o una posibilidad de desarrollarse, ¿no? Porque esa es la cuestión. En realidad, no es solo que nosotros optemos por la escuela pública, sino que para quien entiende la educación como un negocio, nosotros no somos un negocio, o no somos tan buen negocio como lo son los niños ricos del centro, por decirlo de manera un poco simplista, ¿no? Es allí donde está el negocio, es allí donde habrá más padres dispuestos a llevar a sus hijos a la escuela privada, es donde el poder adquisitivo es más elevado, en los barrios más pudientes, por decirlo así, y aquí no hay tanto negocio. Aquí lo que hay es educación pública y educación por la lucha y, por tanto, por la revuelta también. Entonces, es normal que haya una coordinadora de educación, y es normal que en el conjunto de medidas de educación de nuestros hijos forma parte, pues, estar organizados y tal. O sea que va por ahí un poquito el tema. Quiero decir, él ha explicado la experiencia de Cavite, pero esto se da en este contexto de este barrio, por lo que tú has pedido antes también de concretar, ¿no? En nuestro barrio se da especialmente, de una manera muy significativa, una existencia de muchos colegios públicos con capacidad de estar organizados. No estamos a un nivel de confrontación y organización tan altísimo, tan como desearíamos, pero mucho más que en otros barrios o que en otras zonas.
Sí, los concertados también están empezando a pasarlo mal, ¿no? Porque también dependen de las subvenciones, ¿no?
Está claro, no quiero poner aquí una cosa a la otra, ¿no? Y además, yo que sé, cada uno sabrá dónde lleva a sus hijos, ¿no? Hay muchas alternativas en este tema de la educación, pero es significativo que en este barrio esté ocurriendo esto cuando la mayoría de los colegios somos públicos.
Y está ocurriendo en todos los institutos y coles, ¿no? Porque tengo por aquí apuntado. Hay 12.000 euros en deudas en el colegio Cavite, pero en suma 96.000 euros, ¿no? Son los que debe la Consellería a todos los centros de la Malvarrosa. Luego, aparte, hay unas reivindicaciones históricas, ¿no? También para contar que esto no viene de nuevo, ¿no? Que tenéis, pues, los coles y los institutos de aquí, de la Malvarrosa. Si os acordáis de esas reivindicaciones, yo no lo tengo por aquí apuntada la chuleta.
Sí, pues todos los años estamos peleando por ellas, pues claro que nos acordamos. Por ejemplo, en el Cavite, el tema del gimnasio, la enfermería escolar, el colegio público Malvarrosa, pues la construcción de un nuevo colegio, en el Blasco Ibáñez me parece crear las aulas de infantil, El FAN2 pues también están exigiendo un centro nuevo, porque es de los más viejos de la zona, y bueno, y esas reivindicaciones son históricas, y lo que nos tememos es que pasen a la prehistoria, dado el tema que tenemos ahora de recortes, ¿no? Ya ni nos molestamos en exigir eso. Ya estamos pidiendo, Virgencita Miaga, que nos quedemos como estamos.
El otro día me preguntaron, sí que estáis mal en la Malvarrosa con tantos colegios y tantas necesidades que tenéis, ¿no? Fíjate la lista, que cada colegio tenéis una cosa que está mal. Yo creo que es verdad, hay muchas mejoras por pedir, pero en realidad es que también somos más... tenemos claro hacia dónde queremos ir, que tenemos reivindicaciones, que no es más allá de que no estamos mucho peor que a lo mejor otros colegios públicos, sino que lo ponemos por escrito y nos movemos por ello. Parece que cuando uno se mueve es que esté peor. A veces es porque está mal, o a veces también es porque está mal y tiene voluntad de decirlo, ¿no? Y eso.
Una biblioteca pública para el barrio.
Sí. Claro. O sea, cada cole tenemos las reivindicaciones, pero a mí eso me parece bien. O sea, en realidad un espacio cultural. Lo que hace falta es un espacio cultural donde tengamos pues una biblioteca pública con gestión pública, un lugar donde asociativo para el barrio. En realidad haría falta un centro cívico, ¿no? En realidad no lo tenemos. Es muy significativo también que muchos barrios de la zona tienen bibliotecas públicas y nosotros no lo tenemos. Por ejemplo, no sé, me da igual, no quiero compararme con nadie, ¿no? El Cabañal tiene la de la calle de la Reina y luego JJ Dominé, ¿no? En Nazaret también hay otro, y en el Grau también hay otro. Entonces, quiero decir, por los barrios más cercanos a nosotros, ¿no? Sin embargo, la Malvarrosa es un barrio relativamente poblado y con especialmente población juvenil, infantil. Quiero decir, es un barrio más joven, por ejemplo, por comparación, ¿no? Que otros, que por ejemplo, que el Cabañal o que barrios del centro de Valencia, que son población un poco más mayor, ¿no? Por eso tenemos más colegios públicos, porque hay la demanda. Entonces, con más razón, tendría que haber uno aquí, una biblioteca pública, pero claro, parece que la cultura no
es negocio.
Eso.
Y, no sé, estamos así en el caso de la Malva, de Valencia. ¿Pensáis que... pues no sé si conocéis a profes, ¿no?, de otras partes del estado, se está notando más aquí porque ha habido más despilfarro del dinero público que en otros? O sea, ¿este puede ser un ejemplo a no seguir, el de Valencia, o de qué manera está influyendo en todo el estado, ¿no?
A ver, yo te puedo decir que cuando los representantes de FAPA Valencia iban a Madrid a la reunión de las distintas federaciones del Estado, cuando contaban lo que estaban sucediendo aquí en la Comunidad Valenciana, nadie se lo creía. Y ahora lo que nosotros venimos sufriendo desde hace años ya lo están sufriendo en muchos territorios más del Estado español. Y bueno, yo creo que en vez de ir nosotros mejorando comparándonos con el resto del país, lo que se está haciendo es en el resto del país bajando la calidad comparándose con la Comunidad Valenciana, y la sensación que hay es que vamos a peor. Lo que pasa es que la punta de lanza que de la gente que nos estamos moviendo más y estamos reivindicando más porque llevamos más tiempo organizados y reivindicando, pues somos la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. Pero el resto del país se está viendo que va hacia el mismo sentido.
Es verdad que las competencias en materia de educación están transferidas a las comunidades autónomas. Por eso dependen de ellas y son diferentes, son desiguales. Antes, cuando los que estamos aquí en esta radio, con perdón, íbamos al cole, pues era el Ministerio de Educación quien marcaba todas las líneas y todos eran funcionarios del ministerio. Ahora eso se han transferido y entonces hay desigualdades. De todas maneras, estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, todos van en la misma línea, y pues en la línea de recortes y de que la crisis los paguemos los pobres y esas cosas. Y entonces en Madrid se han producido el aumento de la jornada laboral del profesorado, y en Valencia hemos sufrido ahora la posibilidad del aumento de jornada y la disminución de salario y los recortes en en el funcionamiento ordinario de los centros. En Murcia también ha habido recortes y eso. En Cataluña también ha habido y revueltas.
Y despidos, ¿no? Como que profes que estaban en calidad de interinos han desaparecido como un montón y creo que en junio tienen previsto acabar casi con todos ellos y ellas, ¿no?
En junio es que van a ensayar con los profesores interinos eso de las vacaciones no pagadas. Entonces, si le funciona con los interinos, pues los demás ya nos podemos ir preparando. Que después de ello iremos el resto. Yo creo que van a hacer un experimento con ellos. Les van a dar de baja en junio y los volverán a contratar en septiembre o octubre, cuando empiece otra vez el año escolar.
De entrada, por ejemplo, que el 15 o el 20% de los trabajadores de la enseñanza sean interinos, deja claro que la administración no tiene voluntad de acabar con la temporalidad. Es decir, que la temporalidad no solo es responsabilidad de las empresas privadas, sino que la administración también funciona con temporalidad laboral, ¿vale? Lo digo por aquello de los funcionarios, ¿no? Entonces, hay temporalidad y, por tanto, hay precariedad en la administración pública. Por otro lado, esta medida que acaba de comentar Juan Antonio, pues, de no pagar las vacaciones, de no pagar el julio y agosto, es muy significativa, que va en la línea del desprestigio, ¿no? Es decir, mira los maestros cuántas vacaciones tienen, a ver si les vamos a acabar contando ya el chollo este, ¿no? Y mira los funcionarios que bien están, que ahora que son privilegiados cuando hay tanto paro. Entonces, hay que acabar con las vacaciones de los profesores, acabar con la posibilidad de tener un trabajo estable, ¿no? Y bueno, esos son los dogmas del liberalismo, vamos.
Se está incidiendo mucho por ahí, ¿no? Casi criminalizando, ¿no?, al funcionariado de educación, ¿no? Se está poniendo muy la lupa sobre ellos, ¿no? Últimamente me he leído alguna editorial en los almuerzos que, o sea, ponen tanto la lupa que como que se nos quieren alarmar porque dicen que es el donde más porcentaje de absentismo laboral por bajas se produce, ¿no? Más de un 26%. Esto, de alguna manera, sí que furgan ahí un poco en la llaga social, ¿no? Esta especie de envidia malsana, ¿no?, que hay con gente que simplemente disfruta o ha estado disfrutando de sus derechos, ¿no?
Sí, ahí el
es una, bueno, es pero casi es una opinión.
No, pero es histórico, es decir, la mala fama que se le da al funcionario en nuestro país viene de largo. Lo que pasa es que ahora en esta época de crisis y con los recortes que están haciendo y tal como lo están transmitiendo desde el gobierno, tanto estatal como el de la comunidad, parece ser que la culpa de la crisis la tengan los funcionarios, en concreto los profesores y los funcionarios de la sanidad. Ahora con la reforma laboral parece ser que también tenemos la culpa los trabajadores y los parados de que estemos en crisis y nos están castigando por haber actuado mal durante tantos años. Y bueno, y ahí está la batalla. La batalla es esa, es decir, el gobierno está intentando meternos en la cabeza que los culpables hemos sido nosotros, el pueblo, el trabajador, el parado, el funcionario, porque hemos querido vivir por encima de nuestras posibilidades, y lo que hay que dejar claro es que eso es mentira. Aquí ha habido una cantidad de choriceo y una cantidad de corruptos y una cantidad de malgestores que no han pagado ninguno, siguen los que estaban. Y la crisis, en vez de pagar la que la ha provocado, se le quiere echar la culpa a los que la estamos padeciendo. Para decir, tuve un rebote, es decir, para abrirle los ojos a la gente, aquí en la AMPA Cavite, una de las iniciativas que hemos tomado, como sabrás, la Consejería de Educación, la Consejería de Hacienda, una de las medidas que va a tomar para ver ese derroche que han hecho los funcionarios durante todos estos años y que es responsable de la crisis, pues va a mandar auditores a a los centros de salud y a los colegios para ver cómo derrochan las direcciones de los centros el dinero a mansalva. Y aquí nosotros lo que estamos haciendo es una recogida de firmas de los padres y de los familiares de los alumnos del colegio Cavite, respaldando la gestión que ha estado haciendo la dirección de nuestro centro, y solicitando al auditor que mande que cuando termine su trabajo en el colegio se dirija a la Consellería de Hacienda y audite las cuentas del gobierno valenciano de los 15 últimos años, que seguramente ahí tendrá mucho más trabajo y tendrá mucho más que rascar que nuestro colegio.
Yo también estoy de acuerdo, hay que nuestra propuesta tiene que ser alianza de la comunidad educativa, o sea, alianza padres, madres, profesorado, alumnado, vecinos, esa es nuestra alianza. Y nosotros no somos los culpables, ni los trabajadores de las empresas privadas con reformas laborales, ni los 5 millones larguísimos de parados, ni los empleados públicos. Esa es nuestra alianza y hay que señalar con el dedo a corruptos y ladrones, pero a quienes han gestionado la crisis y a los bancos y a las cajas de ahorros, que son quienes han hecho el negocio. Entonces nosotros ahora en la manifestación de esta tarde estábamos cantando "Vamos a contar mentiras, las cajas de ahorros y bancos ayudan al ciudadano", porque eso es lo que se transmite y eso es lo que las mentiras que hay que contar, ¿no? Y bueno, pues eso, hay que ahí están las causas de la crisis y las causas de la situación. Y lo que pasa es que, claro, quienes están gestionando la crisis son justo los que los crearon o sus aliados. Entonces, claro, desvían, ¿no?
Esta asociación que tú propones, precisamente, al contrario, es lo que intenta desproponer o disociar, ¿no? He estado escuchando ahora a María José Catalán, la nueva consellera, ¿no?, de Educación y Empleo, que eso sí que lo asocian. Y ella sí que incide mucho, ¿no?, en disociar el tema laboral de los profesores con el tema de que no hay dinero para calefacción y para mantener la limpieza, para que los nanos se queden sin comedor en breve.
Claro, yo creo que la línea es defensa de los servicios públicos. O sea, yo entiendo que tenemos que hacer crítica a la gestión de los servicios públicos y tenemos que hacer crítica al funcionario si hace falta, y a la gestión y a nuestras propias economías, tenemos que cambiar de vida, de acuerdo a todo eso. Pero en estos momentos, en barrios como el nuestro, la educación pública garantiza derechos y libertades a alguna gente que si no tendría manera de tener la oportunidad de saber escribir y leer. Así de claro. Yo no sé si la gente que no vive en barrios como nuestros no se puede hacer la idea, pero
incluso de tener una comida garantizada al
día.
Sí,
a veces, sí. Pues estar recogido en un sitio, no estar en la calle, encontrarse con gente igual, ¿no? Si es verdad que a veces es muy mejorable la gestión interna de los colegios, pero y el modelo educativo y todo eso. Pero en estos contextos garantizan derechos que son como fundamentales, ¿no? Entonces, claro, esa alianza de padres, madres, profesorado, tal, vecinos, tal, parados y trabajadores en activo, pues en defensa de los servicios públicos es normal, es natural. Y hay que desarrollarla.
Bien, si os parece, vamos a dar el teléfono por si alguien le gustaría opinar, participar, aportar algo. 96-356-4947, ese teléfono de Radio Malva. Y vamos a dar paso a una invitada muy especial que tenemos por aquí, después también de una canción, y continuamos luego. ¿Os parece?
Llegó a ser alcaldesa de Torrent con 26 años y ahora es la máxima responsable de educación, formación y empleo en la Comunitat Valenciana, con 30. María José Català, benvinguda.
Bé, jo crec que nosaltres tenim que confiar sempre en el futur, no? Crec que, bueno, si n'hi ha algo que és clar, és que jo tinc molta responsabilitat, tinc una sensació de responsabilitat perquè tenim en les nostres mans esta conselleria i el govern valencià el futur de les noves generacions, de la gent que té que ser més competitiva, que tindre un nivell correcte d'anglès, que té que tindre uns estudis adequats per a poder accedir al mercat laboral, que té que tindre l'oportunitat d'accedir al mercat laboral. Vol dir, els valencians, que som una terra de lluitadors, de persones esforçades, tenim que creure en un futur més pròsper per a nosaltres. En quant a la situació educativa, esta comunitat davant de la situació econòmica tan dificultosa, està fent el màxim que pot per a l'educació, perquè considerem de veres, el president té molt clar que l'educació és el futur d'esta comunitat. I és una cosa de sentir comú, tot el món sabem que són els nostres futurs, no? Les nostres persones del futur. I en aquest sentit, esta comunitat és la comunitat, segons uns informes als que jo vaig accedir fa relativament poc, d'alguns sindicats, la comunitat que més inverteix en matèria educativa, un 30%, quan la mitja de les comunitats està en un 21%. Vol dir, estem allí, estem mantenint les ràtios, estem mantenint la qualitat de l'ensenyament, estem regularitzant la situació dels pagaments, que és cert, ja em demana disculpes perquè ha hagut una falta de regularitat que ja s'està subsanant.
De los adultos que se comportan como niños ya hablaremos otro día.
Bien, seguimos por aquí en Radio Malva, Voces Meridianas, hoy dándole vueltas y más vueltas al tema de la educación, o casi la deseducación, en el peor sentido de la palabra, porque también los hay buenos con ese palabra o ese concepto. Y nada, seguimos por aquí con Juan Antonio, de Lampa de Colegio Cavite, y Pau, Comisión de educación, si se me colaba de salud, de la asociación de Beins y Amics de la Malva. Bueno, se nos quedan como que un montón de cosas. Si queréis podemos salir un poco, ¿no? Ha habido hace nada como una nueva reforma, yo esto lo llamo vueltas de tuerca, ¿no? Reforma sobre reforma. La cosa como que no viene de ahora, ¿no? Yo no sé a dónde hay que remontarse. Soy totalmente un ingenuo en esta materia. Por eso os he llamado, para que me informéis a mí primero. Pero como que se han encontrado ya algún trabajo hecho, ¿no? Y también ahondando mucho en el tema este, prácticamente la privatización encubierta, ¿no? Y luego, ahí ya podíamos entrar casi, pero no quiero que empecemos ya a divagar, ¿no? O a perdernos en lo que es el sistema educativo en sí, ¿no? De premiar, más que el mérito, el esfuerzo, casi la competitividad, ¿no? Los mejores, ¿no? Pues van a ser los que a la larga o casi a la corta van a tener derecho a estudiar, van a ser premiados, y los peores fracasados escolares, ¿no? Que en estas zonas, por lo que me he enterado también, supera el 20% de si no me equivoco, de niños y niñas de fracaso escolar, quedarían prácticamente excluidos, ¿no? Y los coles públicos casi como aparcaderos, igual es muy frívolo, muy bestia decir esto, caritativos, ¿no? Os lanzo esto ahí.
Yo, acabamos de oír las palabras de la nueva consellera de Educación, hablar de la educación así, con palabras estas tan bonitas y tal. Hay que recordar que ella ha sido hasta ahora la alcaldesa, no sé si sigue siendo la alcaldesa de Torrent, ha sido hasta ahora la alcaldesa de Torrent, lugar donde se ha caracterizado especialmente por la cesión del suelo de la localidad para la construcción de colegios privados. En particular, cabe recordar que ellos cedieron un terreno grandísimo a la Universidad Católica, ¿eh? Que evidentemente la Universidad Católica no es en la línea caritativa tan siquiera, ¿no? Que sería como la justificación del otro, ¿no? Sino que es directamente para las élites y como alternativa a la Universidad de Valencia, a la Universidad Politécnica de Valencia, ¿no? Entonces, esta persona, sabéis que el suelo es propiedad de los ayuntamientos. Ella, como alcaldesa de la localidad, ha cedido terreno para la construcción de la Universidad Católica, que se ha construido en un tiempo récord, en un tiempo récord. Mientras que hay colegios en Torrent específicamente que están en barracones. En particular, yo he estado en uno que lleva desde su inauguración en barracones. Lleva 6 años en barracones. Desde el momento que se hizo hasta ahora, estos momentos, están en barracones. Y bueno, los barracones ya llega a una que son de una son cutres, pero ya se van consolidando, ¿no? Y son ya de piso, o sea, es planta baja y piso de barracón. Mi hijo va al primer piso de los barracones del colegio número 10 de Torrent, es el número 10 específicamente el este. Entonces, claro, nos viene, claro, imagínate, si esta es la que nos tiene que preparar y gestionar la educación, pues claro, ya sabemos cuáles son sus tendencias y sus prácticas. Ni siquiera es lo que diga teóricamente, sabemos cómo va, ¿no? No sé, en parte respondía o dialogaba contigo con esto de la privatización, lo último que has dicho, ¿no? Y por enlazar con las palabras de la consellera.
Sí, yo no sé por aquí si dar arrojaros unas dudas, que por aquí hay una oyente. A ver, por el Facebook, que además es profesora, y dice: mi contribución a vuestro programa de hoy, que me interesa molt. Recortes en educación económicos y pedagógicos. El ministro de Educación empieza muy fuerte. Wert pone un falso ejemplo de adoctrinamiento en ciudadanía. El ministro cita un libro de ideología anticapitalista que nunca fue manual escolar. También se equivoca al hablar de una avalancha de marroquíes en Ceuta y Melilla. Educación resucita la polémica de desvirtuar a ciudadanía. Igual son muchos temas, ¿no? Los que os estoy aquí.
Lo de la educación para la ciudadanía es como no sé la expresión, es la cosa que despista, ¿no? El tema. Debe tener una expresión, ¿no? O sea, cuando hay un tema central y de repente alguien te sale con otro tema que no tiene nada que ver y que despista la central, ¿vale? Educación para la ciudadanía es una asignatura que se impartía, según el programa del PSOE, en 2 horas de segundo de la ESO. No sé si era 2 horas de segundo de la ESO y 3 horas o 1 hora en cuarto de la ESO. Eso es nada. O sea, lo voy a decir otra vez. Nada. Eso no es nada. O sea, tú das matemáticas, lengua, das historia en primero, luego en segundo, luego en tercero, luego en cuarto, luego en quinto, luego en sexto, durante 5 horas al día, mogollón de tiempo, mogollón de alumnos, y eso es una caguerá, eso no es nada, ¿sabes? O sea, lo que pasa es que ponen el acento, tanto el PSOE como el PP, en la discusión sobre la educación, pero es como discutir del sexo de los ángeles, es como, ya sé que tiene una carga ideológica detrás, pero es irrelevante. Es lo que quería decir. Eso es irrelevante. Es irrelevante, nene.
La artimaña para el descuido robando la cartera, ¿no?
Eso es. O sea, si queréis, podemos hablar de la educación para la ciudadanía, la constitución y cómo unos querían hacer una cosa, otros querían. Pero eso no es relevante. Lo importante es que en el colegio que habite no les han construido el gimnasio. ¿Cómo pueden hacer educación física sin un gimnasio? Eso significa que todos los niños de ese colegio que son de 2 líneas. ¿Vale? O sea, mogollón de alumnos, durante toda su etapa escolar, educación física, que me parece más, por decirlo suave, me parece más importante que educación para la ciudadanía, que es durante toda su vida su vida escolar, no lo van a hacer en un gimnasio en condiciones. Eso es relevante. O que los del Torrent estén en barracones estudiando durante 6 años de su vida en barracones. Esa es la educación que están recibiendo. Entonces, la educación para la ciudadanía es irrelevante. Perdona que me haya exaltado. O sea, que luego podemos hablar que si la constitución, que si los valores, que si el matrimonio homosexual, pero es irrelevante, lo que importa es otra cosa. ¿Vale? O sea, eso es lo típico, que me pongo a discutir sobre chorradas para no discutir de lo que toca. Pero no es por contestar del facebookera, ¿eh? O sea,
no, pero es una contestación también, ¿no? Yo también me ha generado algún conflicto, ¿no? Me interesa mamás y papás apoyan la postura de profesorado. Esto un poco ya lo hemos hablado, aquí en la Malva se está dando, ¿no? Y en muchos centros lo de suprimir las actividades extraescolares como medida de presión. Yo esto no lo tengo muy claro, ¿no? Es una medida de presión, pero a la vez estás como participando en la ruina de otros pequeños lugares o gente que de alguna manera pues sobrevive con su teatro, con su compañía de teatro. No sé si esto tampoco tiene trascendencia. Yo pienso que sí, porque en torno a lo que es el sistema educativo, pues vive un montón de gente, ¿no? Por no hablar también del tema de las librerías, pequeñas librerías que no han cobrado el bono escolar y se están yendo prácticamente a la ruina, ¿no? Que sea una iniciativa del propio profesorado, ¿no? El autosuprimir esas excursiones, ¿no? También horas que tampoco cobraban, ¿no? Es una reivindicación que a mí no me acaba de...
A ver, eso es lo que estaba hablando Pau hace un momento. Es la discusión del sexo de los ángeles. Es decir, está claro, por ejemplo, el AMPA Cavite, como te comenté al principio cuando tuvimos aquel consejo escolar y le exigimos a los profesores, basta ya, los padres se tienen que dar cuenta de la situación que se está viviendo. Pues bueno, también apoyamos de manera expresa esa... esa medida. La han contemplado porque creen que presionando a terceras empresas, estas terceras empresas pueden presionar a su vez a la administración para que se solucione el problema antes. Pues bueno, lo han analizado de esa manera y han tirado para adelante con ello. Hay zonas donde son más flexibles, hay otras zonas donde se lo están tomando al 100%, pero bueno, el problema no es ese. Todos tenemos que saber que si hay excursiones en los colegios es porque voluntariamente los profesores deciden hacer esas excursiones. No está obligado el centro a hacer las excursiones. Es iniciativa propia de los profesores, que entienden que esas excursiones pues también les sirven a los alumnos y a las alumnas para educarlos, ¿no? De otra manera, no estando encerrados todos los días entre cuatro paredes. Y entonces, pues bueno, pues dicen, señores, es que basta ya, lo dejamos y ya está. Pero lo que, por lo menos desde Lampa de Cabito, lo que entendemos es que por encima de eso está que aquellos niños que necesitan unos profesores de apoyo no lo van a tener porque lo han suprimido. Aquellos niños que necesitan un logopeda no lo van a tener en el colegio porque lo han suprimido. Aquellos niños de educación especial que están dentro de un colegio público ordinario le van a quitar el profesor de educación especial. Es decir, que los recortes que va a hacer la Consejería de Educación va a afectar a aquellos alumnos que más lo necesitan. Es decir, todas las palabras que se ha oído antes en la entrevista de la consellera es pura mentira, es pura bazofia, es vender humo, porque es mentira. Es decir, nos lo están quitando todo y se lo están quitando aquí, dentro de lo que más necesitamos, a los más necesitados aún. Entonces, abrir una discusión que la ha abierto la propia consellería, porque sabe que ahí es donde puede crear división entre padres y profesores, en el tema de las extraescolares, cuando yo me entero un día que la biblioteca del centro está cerrada, o que me comunican que los alumnos de una clase han tenido que estar solos durante tres cuartos de hora porque no había un profesor que pudiera estar con ellos, porque el resto de profesores están dando sus clases. Hay cuatro profesores de baja y no mandan ningún sustituto, porque no mandan sustituciones, y cuando un profesor se jubila no mandan ningún sustituto para cubrir esa jubilación. Pues para mí, que mi hijo este año pues no vaya a lo mejor al Museo Príncipe Felipe o no vaya a otro museo, pues es mucho menos importante que mi hijo, la calidad de la educación que le estén dando, la estén tirando por el suelo. Eso es lo importante para mí, y eso es lo que hemos entendido desde la Lampa de Cabito en concreto.
Bien, aclararlo. Dudas que y conflictos que me generan a mí, incluso desde la consellería, como vosotros decís, creo que le ocurre a muchísima gente. Aunque no queramos, no somos ajenos, ¿no?, a la presión de la opinión pública y los medios de comunicación. Entonces, muy bien esta aclaración, por lo menos para mí. Y no sé, yo estaba pensando, tenía por aquí un audio, son 5 minutos, igual por incidir en algo que no he sabido plantearlo, que creo que aquí sí que lo plantea muy bien. Es un trocito de una entrevista que le hacían a Julio Rojero, que es educador y presidente de la Asociación Escuela Abierta, desde Radio Vallecas, otra radio libre en Madrid. Entonces, si os parece, porque a mí sí que me interesa que entremos por ahí un poco, siguiendo en esta línea de ingenuo, ¿no?, o ignorante, casi. Vamos a escucharle y a ver qué podemos, igual casi plantear un debate, ¿no?, sobre todo por las dos líneas que da, ¿no? ¿Parece? No, aquí sí, lo hacemos entre los tres, el programa.
Sí. Adelante.
Tira, a ver.
Estamos ya ante el derrumbe político y legislativo del derecho a la educación, convertida en un servicio privatizado y entregado al mercado, o falta un trecho, hay un espacio en el que podemos intervenir, y dos en una, si nos permites. ¿Cómo ves este nuevo en fin, no sé si salto al vacío de lo que el Partido Popular nos pone encima de la mesa en forma de legislación.
Lo primero decir que ellos tienen muy claro
sí.
lo que tienen que hacer, porque ya lo están experimentando en distintas comunidades autónomas, que ya han utilizado de punta de lanza en esas políticas neoliberales. O sea que en este momento lo único que tienen que hacer en su propuesta de reforma educativa es profundizar esas políticas que ya están poniendo en marcha.
Ajá.
Eso no quiere decir que no haya un margen de acción por parte de los que entendemos que las cosas no deben ir por ahí. Lo hay, y de hecho en este momento comienza, ya sobre todo desde el mes de julio,
ajá.
comienza a haber una fuerte contestación a estas políticas. Otra cosa es que veamos hasta dónde pueden llegar nuestras fuerzas y podamos responder a esas brutales políticas neoliberales que llevan ya bastantes años y que se van a profundizar ahora, destruyendo el derecho a la educación
uh-huh.
y destruyendo la escuela de titularidad pública, que es el espacio propicio donde se puede dar respuesta a este derecho a la educación. Hombre, el proponer un bachillerato de 3 años sin alargar, que sería lo lógico en todo caso, es decir, ponemos un bachillerato de 3 años, pero no tocamos la enseñanza secundaria obligatoria.
Uh-huh.
Sin embargo, sí la van a tocar. En ese sentido, van a retomar la propuesta que hicieron ya en el año 2002 con la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, cuando el PP tenía mayoría absoluta, y es potenciar las diferentes vías de salidas para clasificar al alumnado a los 15 años. Va a haber 4 vías que van a ser los PCPIs, o sea, la formación inicial profesional.
Sí.
A los 16 años, los niños que tengan puedan conseguir la titulación de secundaria obligatoria, pasar a la FP de segundo grado.
Claro.
Otros alumnos, los mejores, pasarán al bachillerato de 3 años y habrá ahí un remanente de alumnado que irá a la calle. Lo tienen muy claro. Es al que no hay que dedicar ningún recurso, ningún esfuerzo, porque se va a responsabilizar más todavía al alumnado de su propio fracaso, en lugar de analizar qué es lo que está pasando. Porque, en definitiva, hay una vuelta de tuerca más en el desprestigio de lo público, haciendo rankings de centros, quitando recursos a los más débiles, optando por los bachilleratos de excelencia para los excelentes, reduciendo aulas de compensación educativa, aulas de acogida o de enlace, recursos de apoyo a los alumnos con necesidades educativas especiales, reduciendo al profesorado. Este año va a haber 485 millones de euros menos para educación, porque en definitiva lo que pretenden es afianzar el modelo educativo que ellos defienden que es el modelo dominante actualmente,
sí,
porque
sí,
no
sí,
es
sí.
verdad que haya habido un sistema educativo nuevo, alternativo, transformador, es minoritario. La cultura del esfuerzo, la autoridad, se acusará a los que no hagan el esfuerzo de ser unos fracasados y no hay que dedicarles nada. Y por eso hay que expulsarlos del sistema educativo,
sí, sí,
aunque
sí.
luego hagan su declaración contraria de que hay que reducir el fracaso escolar, que hay que buscar que la mayoría del alumnado titule en secundaria, etcétera. Pero en la práctica van a hacer lo contrario. Fundamentar ese modelo por una parte y por otro la privatización absoluta del sistema educativo para que la escuela pública sea un reducto de prácticas caritativas con los pobres, los inmigrantes, pobres, los que tienen dificultades, etcétera. Y esos dos elementos son claves para analizar todo lo que está pasando desde mi perspectiva. Hay que retomar a todos los autores y a todas las luchas invisibilizadas
sí.
por este neoliberalismo brutal y por este capitalismo feroz, y es retomar esos autores, esas experiencias educativas que han caminado en la dirección de una escuela inclusiva, de una escuela realmente pública, por democrática, por laica, por científica, por solidaria, por fraterna, que serían los rasgos de una escuela pública en la que tenemos, en su fundamentación y en su creación, en la que tenemos que dejarnos la piel. Y hay posibilidades. Hay posibilidades porque hay colectivos de padres, profesores, dispuestos a ese compromiso ético y político que necesita la creación de una escuela pública de calidad que garantice el éxito humano de todos.
No sé qué opináis.
Bien, está bien lo que dice, ¿no?
No, sí.
No, a mí lo que me... Bien, por decir cosas.
No, a por ver. Decir cosas. Hay una línea al final que a mí me interesa, ¿no? Sí que plantea, ¿no? No sé si puede ser una idea romántica, incluso desfasada, puede que sea ahora el momento de autoorganizarse, profesores, alumnos, y empezar a hacer unas prácticas educativas, ¿no?, más acordes con la gente, ¿no?, experiencias, no voy a hablar del otro siglo, pero que buenas que han habido, que el propio sistema educativo las ha machacado. No sé, a mí se me ocurre, igual soy un loco de la autogestión y todo eso, pero podría ser el momento. Tenemos las llaves de los institutos, ¿no? Hay algo que mueve a los profes, antes de ser profesores, ¿no?, a estudiar esa carrera, ¿no? Algo altruista. Estoy ya, supongo que, divagando, invitando a la divagación, ¿no?
Yo en estos momentos no plantearía una escuela alternativa a la escuela pública, ¿vale? O sea, esa es mi opinión, ¿vale? Yo sé que hay gente de izquierdas que sí que lo plantea. Yo me parece que respeto esa propuesta, y si alguien lo hace, me parece bien. De hecho, me parece muy bien, pero yo no voy a caminar por ahí. Yo caminaría por la construcción de experiencias alternativas y autogestionarias desde la propia escuela pública, o sea, donde van los niños de mi barrio, por decirlo de manera rápida, ¿vale? Yo veo que sí, que la educación ha tenido experiencias, como has dicho tú y también ha dicho antes, interesantes, pues desde las experiencias libertarias de principios del siglo pasado, que sería la pedagogía, nuevas pedagogías muy interesantes. Luego en América Latina, y también a veces de la mano de la teología de liberación, experiencias de educación popular en las favelas, etcétera. También en los años 70-80 en España, pues quiero decir que sí que hay posibilidades, hay experiencias. Paulo Freire, que hay autores, ¿no? Y yo creo que por ahí hay mucho espacio. Y hay mucho espacio, y tenemos que construirlo en la escuela pública. Esa es mi opinión, ¿eh? Es difícil e interesante. Y entre las propuestas que he oído estos días en los institutos y en las asambleas de profesorado, que ya venía en buena medida también de las movilizaciones de Madrid, es hacer propuestas didácticas y colgarlas en la red, trabajar sin libros y horizontalmente. Hay un esfuerzo por hacer una Wikipedia de recursos didácticos creados por el profesorado. Y entonces los más avanzados dicen, y encima le hacemos el boicot a la McGraw-Hill, que son la mano, que son en realidad una editorial que es de una multinacional, que va en la política económica alemana, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, es lo que pasa es que, claro, como vamos en perspectiva tan de neoliberal de cargarse todo, pues a veces son las luchas a veces se plantean muy a nivel de resistencia más que de propuesta, ¿no? Y eso es una dificultad añadida, ¿no? También abre posibilidades, pero
a eso me refería, ¿no? Que podría ocurrir, ¿no? Saltar una chispa o que en algún lugar dijeran, pues mira, aparte de estar seguir participando y promocionando estas manifestaciones y seguir reivindicando los beneficios de un sistema educativo en el cual no estamos del todo de acuerdo, pero tiene sus ventajas, ahora en este cole, que desde el director hasta el último alumno y la última mamá están de acuerdo, vamos a autoorganizarnos y vamos a enseñar como decidamos entre todos. Creo que podría ser interesante, ¿no?
A lo mejor aulas, profesores, departamentos, departamento de matemáticas, departamento de castellano, de francés. Hay que empezar a crear espacios, quiero decir que
en respuesta a...
Sí, sí.
No me pagas lo que me toca.
No voy a tener libro.
Entonces voy a hacer lo que me da la gana, ¿no?
Claro, si no me vas a pagar como me corresponde. Y yo en eso estoy de acuerdo con... O sea, la cuestión no es encima fastidiarnos entre nosotros y hacer medidas que vayan en detrimento, sino al contrario, dar un salto adelante y decir, defendemos la escuela pública y la defendemos como queremos. Es difícil, ¿eh?
Sí, no, yo casi... lo que creo que esta situación lo que nos está dando oportunidad es una cosa que desde mi época de estudiante yo la he venido reivindicando, y es que si la comunidad educativa la componen profesores, alumnos y padres, todo esas tres patas tendrían que ser las que de alguna manera participasen conjuntamente en la educación, ¿no? Y puede ser que tengamos ahora la oportunidad, porque estamos colaborando más estrechamente padres, alumnos y profesores en la defensa de la escuela pública, hay más debate entre nosotros, hay más conversaciones, hay más roce, y nos estamos encontrando con que tenemos muchas más coincidencias de lo que creíamos y que nos unen más cosas que nos separa, ¿no? Porque durante estos años atrás también parece ser que, no sé por qué interés, también se daba una falsa sensación de que el alumnado estaba contra el profesorado, los padres estaban contra el profesorado se veía solo contra todo el mundo, y creo que esa sensación se está cambiando ahora, estamos colaborando conjuntamente. Y es como ha dicho Pau, dentro de los centros, esa pelea, esa unión, ese roce, ese debate que se está abriendo entre nosotros, pues debería derivar a un futuro de máxima colaboración a la hora de qué queremos enseñar a nuestros hijos. Es decir, qué tipo de enseñanza queremos darle a nuestros hijos, porque hasta ahora desde la LOCSE, promovida por el PSOE en los años 80, la educación va dirigiendo las grandes empresas, las grandes multinacionales, son las que dirigen la educación. Es decir, yo hago mis estudios y sé que voy a necesitar para dentro de 10, 15, 20 años tantos ingenieros, tantos técnicos informáticos, tantos fontaneros, tanto mecánicos y tal y cual, y yo le digo al gobierno de turno cómo me tiene que preparar a los alumnos para que yo tenga esa mano de obra disponible para cuando yo lo calculo, y mano de obra de más, porque así si tengo uno que se me pone un poco tonto, un poco reivindicativo, pues lo tiro a la calle y cojo al siguiente que me lo han preparado igualmente. Era el tema que tú hablabas antes de crear una educación competitiva. Y yo tenía un profesor de literatura en el instituto, que nos decía muchas veces, dice, mira, déjalo de chorradas, de ser competitivos, lo que tienes que ser personas competentes. Y os tienen que educar para ser personas competentes, no competitivas. Siendo personas competentes vais a tirar para adelante donde sea y con quien sea.
para ser competitiva, tarde o temprano vas a tener que pisar al que tienes al lado. Y esa es la cultura que han querido meter dentro de la educación, y esa es la cultura que tenemos que sacar de la educación.
Los movimientos de renovación pedagógica, en cualquier caso, están de capa caída, ¿eh? O sea, no es pesimismo, ¿eh? Es lo que hay. Los movimientos de renovación pedagógica están de capa caída. De hecho, la LOGSE, en los inicios de la LOGSE, pues tenía, recogía en parte algo de los movimientos de renovación pedagógica y una educación, ¿cómo se llamaba? Del constructivismo, ¿no? Que es algo interesante a explorar y que, vamos, que habían pasos ahí, ¿no? Aunque, pero claro, las dinámicas fueron de tal manera y la falta de recursos para las escuelas públicas fueron de tal manera que aquello no ha tenido un buen resultado, o mucha gente piensa que no ha tenido un buen resultado. Entonces, la reacción ha sido de cerrazón, ¿no? Después de la LOGSE vino la LOCE. Y ahora, precisamente, esta reforma del PP viene de alargar el bachillerato, que es en la línea de lo que ha dicho, ¿no? Que es segregar cuanto antes, ¿no? O sea, nosotros, cuando estudiamos nosotros, era hasta los 14 años. La LOGSE lo dijo hasta los 16. Eso, por mucho que sea que hayan alumnos que estén fastidiados en el instituto, mira cómo estamos fastidiando a nuestros alumnos, pero en realidad lo que estás haciendo es, a la vez, aunque esto es discutible y es interesante la discusión, pero es elevar el nivel cultural de la sociedad en su conjunto, ¿vale? O sea, estás haciendo a la gente más capaz, y entre que la gente tenga más capacidad por pensar por sí mismo y tenga menos capacidad, yo prefiero que tenga más capacidad, ¿vale? Entonces, elevar la edad de escolaridad hasta 16 ha aumentado la calidad, o sea, las capacidades del conjunto de la sociedad, del conjunto de la ciudadanía, ¿vale? Entonces, la propuesta, después del fracaso ese de la LOGSE, la propuesta ahora del PP es marcha atrás, que se segregue cuanto antes. O sea, que, ¿vale? Cuando tú das la misma educación para todo el mundo el mayor tiempo posible, estás dando una educación igualitaria para todo el conjunto de la sociedad. Cuando tú alargas el bachillerato, lo que estás haciendo es proponiendo que haya una segregación cuanto antes. Que los que valen, valen, los que no, a FP. Los que no valen nada, ya sé que sois de FP los dos. Pues sois unos putos fracasados. Pues eso, el que no vale nada va al paro, porque eso es lo que pasaba con la gente que tenía 14, 15 años y dejaba de estar la EGB. El que vale regular va para la FP. Y el que bueno va al BUP, iba al BUP, que luego muy pocos llegábamos, con perdón, a la universidad, muy pocos llegaban a la universidad, ¿no? Entonces, esa segregación es lo que ahora trata de recuperar el Partido Popular con estas propuestas, ¿vale? Entonces, ese es el análisis que hay que, con esa perspectiva hay que ver, es decir, una escuela no inclusiva, sino más competitiva y antes segregadora, ¿no? Es difícil, esto no es fácil, ¿eh? O sea, ahí detrás hay una discusión interesante porque, claro, hay gente que dice, bueno, pero alargar mantener a los niños hasta los 16 años en una clase que no quieren estar es acabar de machacarlos. Y hay otras cosas que no funcionan y, ¿no? O sea, que no es tan complejo como lo explica ahora. Pero en el fondo esta discusión a los de PP les importa lo que les importa es que haya una sociedad lo más competitiva posible, lo más segregadora posible, lo más clasista posible y que haya gente preparada para que sea mano de obra barata o mano de obra para sus empresas y el mecanismo del sistema, vamos. ¿Era eso también lo que querías, Nonen?
No, yo en realidad aquí es que estoy lleno. Montamos los programas porque para resolver mis dudas para empezar.
Ya, qué cabrón.
Bueno, doy por hecho que estas dudas las tiene mucha más gente, ¿no? Y pues la intención de que los programas de alguna manera sean lo más didácticos posible.
Hemos,
¿no?,
planteado dudas, no hemos planteado certezas.
Ahí está. Bien, se nos queda alguna cosita. Rápido, parece que próximas convocatorias de la coordinadora de aquí de coles e institutos de La Malva parece que no hay, pero sí que sería interesante igual alguna que dierais alguna pista de cómo participar, dónde ir, alguna de los padres, madres, alumnos, alumnas que os esté escuchando, ¿no?, para participar de esa coordinadora y daros ideas, quitaroslas.
Pues el primer paso, los padres y las madres colaborar activamente en las AMPAs de sus centros. Ese es el primer paso. Y los alumnos en las asociaciones de alumnos que tengan en sus centros. Después la coordinadora está formada por las AMPAs, está formada por profesores de los colegios y del instituto del centro, por otras organizaciones del barrio, como puede ser la Asociación Amix de la Malva. Y bueno, ahora concretamente no hay ninguna convocatoria propuesta por la coordinadora. Lo que sí que apoyamos son las próximas convocatorias que hay, que es este domingo, el día 19, a las 12 del mediodía, en la Plaza San Agustín. Ahí ya una primera manifestación contra la reforma laboral. Y el día 25, la semana que viene, el día 25 sábado, que hay una manifestación convocada por los sindicatos de funcionarios en contra de los recortes. Pero vamos, seguramente tal como está el patio, entre una y otra habrá alguna convocatoria espontánea también, porque el tema es que la gente la ve muy rebota por la calle y se monta una... Yo he observado esta mañana, yo soy taxista, y he observado que muchos centros públicos, a una hora determinada, los trabajadores han salido a la puerta de la calle con sus pancartas a reivindicar que están en contra de los recortes y en contra de la reforma laboral. Y creo que esto va a ser un continuo de movilizaciones y que vamos a tener que terminar, desgraciadamente nadie lo quiere, pero vamos a tener que terminar en una huelga general y decirle a este gobierno que no, que por ahí no, que paguen los que tienen que pagar la crisis, pero los trabajadores, los funcionarios y los parados no la hemos causado y por tanto no la queremos pagar.
Es verdad que hay un mogollón de convocatorias, pero mogollón significa que todos los días hay movida, o sea, todos los días. Otra cosa es que vayas a una o a otra, ¿vale? Pero todos los días hay. Me parece que el martes de la semana que viene hay encierro en el Isabel de Villena, en el instituto. Pero no sé si es el... Me parece que es el martes, pero no sé si el lunes o el martes, ¿vale? Y luego es verdad que nosotros trataremos, me imagino, de ir desde la coordinadora a la manifestación del día 25, eso seguro, de manera unitaria. La coordinadora se reúne mensualmente y supongo que evidentemente planteará su propio calendario. El calendario unitario sindical y de la plataforma en defensa de la escuela pública es muy amplio, tanto como que los lunes hay que ir de negro a los colegios, todos los lunes, todos los jueves hay concentración, como ha dicho él, en las puertas de los centros educativos. Creo que además la semana que viene hay una bicifestación por Valencia. O sea, ¿qué es eso? O sea, lunes negro, jueves la concentración, la bicifestación, la manifestación por la reforma laboral y la manifestación por los servicios públicos. Y eso en una semana y media, ya.
Y una cosa que se nos olvidaba, el día 23 en el barrio, el carnaval que va a ser un carnaval reivindicativo en contra de la reforma laboral y en contra de los recortes de la educación pública.
Sí, sí, sí. Fiesta y lucha.
Exactamente.
Y bueno, a lo largo del día de hoy también han ocurrido cosas, ¿no? Y desde ayer en el Instituto Lluís Vives, ahí enfrente al lado de la Plaza del Ayuntamiento, enfrente de la estación, ¿no? Hubo un corte de tráfico por parte de los alumnos y alumnas, una carga indiscriminada contra niños prácticamente de 14 años, un detenido y hoy... En respuesta a eso ha habido una concentración, en vez de 30 han conseguido que fueran 300 y creo que han vuelto a ocurrir cosas. Por el Facebook entraron como que 6 detenidos, no sé. Y esta mañana también, por lo que me he informado, ha habido una manifestación de estudiantes por el centro de Valencia había más de 10.000 estudiantes, ¿no? ¿Tú has estado medio cerca de esto, ¿no, Juan Antonio?
A ver, a mí me ha pillado la manifestación de estudiantes en la calle La Paz y vamos, había un puñado porque yo estaba con el coche parado en la calle Comedias media hora larga esperando que pasara. Lo impresionante era también el dispositivo policial que llevaban los chavales delante y detrás de ellos, porque parecían que iban escoltando delincuentes en vez de estudiantes. Y después nos hemos enterado que también que había una carga policial en la calle Játiva a los estudiantes de Luis Vives, que ha habido varios detenidos, uno de ellos parece ser que bastante herido, y que lo han tenido que trasladar, se lo habían llevado a la comisaría de Zapadores, y viendo lo mal que estaba el chaval, parece ser que se lo han tenido que llevar a un hospital e ingresarlo, ¿no? Y esta tarde también parece ser que había una concentración de estudiantes y de personas en Fernando Católico, delante de la Dirección General de la Policía Nacional, exigiendo que se liberaran los estudiantes que se habían detenido esta mañana. Lo que yo sé, hasta donde yo sé, cuando he llegado aquí al programa todavía estaba la gente concentrada delante de la comisaría.
Bien, pues como todo esto es muy reciente y se nos ha escapado Aina en esta telefónica, seguro que ha tenido algo que ver, yo creo que la semana que viene más tranquilamente hablaremos de todo esto y con más información. Juan Antonio, que muchas gracias por venir por acá.
A vosotros por invitarme.
Y supongo que como esto no se va a arreglar, nos veremos más veces en este estudio, ¿no?
Pues sí, yo creo que sí.
O una última vez cuando se arregle.
Uy, cuando se arregle, aún nos queda pelea. Yo conozco un compañero que decía 500 años de derrota hacia la victoria final. O sea que...
Bueno, pues os dejamos en buena sintonía, la de la Radio Malva. El próximo programa que entra, Malva Sessions, la música fundamental para vivir y cambiar este mundo en la que os va a acompañar dentro de casi nada. Hasta la semana que viene.
Y ahora vamos a hacer una canción de crítica. Canción de crítica que habla de las dictaduras que vivimos los latinoamericanos entre la década del 60, 70 y algunas que llegaron hasta los 80. ¿Sí? Y que yo sé que tiene muchas características parecidas con los años de dictadura que se vivieron aquí. Así que es muy importante, prohibido olvidar.
Prohibieron ir a la escuela e ir a la universidad. Prohibieron las garantías y el fin constitucional.
Prohibieron todas las ciencias, excepto la militar.
Prohibiendo el derecho a queja, prohibieron el preguntar.
Hoy te sugiero, mi hermano, pa' que no vuelva a pasar.
Prohibido olvidar.